6:13 de la tarde, y qué suerte tenerlo cerca siempre cuando hay que pensar en voz alta, reflexionar un poco por este momento en el que estamos inmersos. Lo digo así, uno siente a veces que rema un poco en dulce de leche con todas las dificultades que la realidad propone, y por supuesto con una oposición que no contribuye a remar, muy por el contrario, que hace que el mar en el que navegamos sea como de dulce de leche. Está Ricardo Foster en línea, es filósofo y asesor presidencial. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, bien, ¿cómo te va, Luisa?
Bien, bueno, casi que nos estamos encontrando radialmente los días feriados cuando hay movilizaciones de la
costumbre, ¿no? Aunque esta fecha cabe más, esta fecha les cabe más, ¿no? Día de la raza, entre comillas, se llamaba antes, día del genocidio cultural y físico de millones de pueblos originarios. Me parece que esto les cabe más, y pedirle disculpas al rey de España después y todo eso. Se podrían poner la bandera española y la hacen redonda esta vuelta.
Bueno, el gobierno de la ciudad ha iluminado todos los edificios de amarillo para saludar a España en el día, como vos decís, de la raza, Ricardo.
Sí, una paradoja. Digamos, una cosa es que un gobierno salude, porque los españoles festejan este día, su día de hispanidad, qué sé yo, algo por el estilo. Obviamente que España hace mucho tiempo debería pedirle disculpas, como ha dicho más de una vez Evo Morales, a los pueblos originarios por lo que ha significado el periodo histórico más terrible, que significó la destrucción lisa y llama de llana de culturas enteras. Si uno habla de desaparición así, brutal y sistemática, fueron esos siglos que se iniciaron con el, entre comillas, descubrimiento de América, ¿no?
Claro, pero vos pensaba, bueno, hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reconoce y legitima las distintas culturas entre distintos grupos humanos, la existencia, la convivencia, la interacción entre personas de distinta cultura dentro de un mismo espacio geográfico. Y pensaba que eso también, esa diversidad cultural, cabe para la política, interactuar en un mismo espacio. Sin embargo, uno escucha muchas de las cosas que dice la oposición y quieren que Alberto y Cristina, por ejemplo, no estén más en la Argentina, que se vayan. Digo, ¿hay allí un germen tremendo de fascismo?
Absolutamente. También hay que agregar que, por ejemplo, el diario Clarín puso como cita de encuentro de esta manifestación de la tienda de los milagros, la esquina del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Es una provocación brutal, es uno de los actos más violentos que un medio de comunicación puede hacer, y es tratar de echarle leña al fuego. Están buscando que se salga de madre, que se salga de cauce, que lo que son movilizaciones en realidad famélicas, pero que tienen la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación que las acompañan, las incentivan, porque uno se pregunta ¿por qué salen a protestar? ¿Qué es lo que están pidiendo en esta ocasión? Real, no importa. Es el hecho mismo de volcar una mezcla de odio, resentimiento, frustraciones. Para ellos la democracia funciona si los que toman las decisiones son quienes ellos suponen que los representan, porque tomemos en cuenta que para muchos de los que se manifiestan, los que terminan siendo gobierno cuando ellos los votan, los destrozan económicamente, los lanzan a la ruina, pero después, como si hubiera una lógica de síndrome de Estocolmo, vuelven a vitorearlos y vuelven a embanderarse detrás del discurso de ese mismo grupo que hizo pedazos la vida argentina y particularmente de las clases medias. Entonces es un poco sorprendente, pero es parte de la lógica cultural de la época. Hay un sector que se radicaliza muy por derecha, que es intolerante, que tiene una mirada muy regresiva, muy reaccionaria, mezclada de racismo, de una sensación de resentimiento muy profundo frente a un otro sobre el que se proyectan todos los males. Ese otro puede ser el peronista, el cabecita negra, el pobre, el migrante, cualquiera que no represente su lugar en el mundo. Y ahí los estamos escuchando, son una mezcla, por eso yo lo llamaba tienda de los milagros, porque son una mezcla de anticuarentena, terraplanistas, macristas radicalizados, qué sé yo, hay de todo ahí adentro, los que están en contra de las vacunas, la idea de que viene un virus preparado en China y que inocula el comunismo en las personas, todo eso se puede escuchar, pero detrás de eso que parece una especie de cosa patológica, hay poderes reales, hay grupos mediáticos, económicos que azuzan, que multiplican esas voces, que quieren crear un clima de desasosiego y de ruptura del tejido social.
Claro, sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, el propio presidente de la Nación mandó un mensaje a Clarín por haber convocado a movilizarse a al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que, bueno, disentir con un gobierno es parte de la democracia, está bien, y este presidente se banca todas las críticas y todo. Movilizarse aún con el riesgo que implica en una pandemia también, dice Alberto Fernández. Ahora, promover una convocatoria, una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática. Digo, los que dicen que quieren un país en paz son los primeros que promueven la violencia, porque, como vos decís, es que están esperando una chispita, que aparezcan como fueron defensores del gobierno Alberto Fernández y de Cristina a enfrentarse con los que están provocando. Es una provocación.
Sí, me parece que han roto todos los códigos de la convivencia democrática. Cuando uno piensa en la democracia, piensa en adversarios políticos que pueden tener distintas concepciones y proyectos de sociedad con los que puede dirimir en distintos ámbitos, en la plaza pública, en el parlamento, en los medios de comunicación, en donde sea, pero aceptando que el otro tiene derecho a la existencia. Ellos creen que nosotros no tenemos derecho a la existencia. Tienen una lógica tanática, la política para ellos es muerte, sin ninguna duda, porque no les importa absolutamente nada el otro, y en muchos casos son herederos de la peor violencia que atravesó la historia argentina, porque la verdad es que están cargados de un odio que uno diría llama la atención, sí, relativamente, porque no vienen expresando, carecen de toda plasticidad para aceptar un argumento, para discutir con el otro, literalmente piensan al otro como si fuera ni siquiera un enemigo, porque con el enemigo hasta hay códigos, sino como si fuera algo como una alimaña. Para ellos, Cristina, Alberto, todo el que defienda una idea que tenga tufillo a pueblo, es una alimaña, es alguien al que hay que exterminar, digamos. Esto ya se ha vivido en la historia, lo que significa esa lógica, esa emigración. Y la verdad es que algunos medios de comunicación trabajan para hacer más fuerte y amplificar todavía más este discurso del odio. Por eso me parece que han quebrado, muchos de ellos han quebrado la convivencia democrática.
Sí, yo te escuchaba y pensaba en los discursos del odio. La Defensoría del Público saca un observatorio para precisamente trabajar sobre esos discursos, hacer una reflexión. Y aparecen los grandes medios diciendo que se trata de cercenar la libertad de expresión y controlar el discurso. Realmente es un momento en la historia. Yo, no pasa solo aquí, pero lo estamos padeciendo acá en nuestro país, en lo que nos toca.
No, claro que no. Te doy un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, que había atravesado la experiencia de los fascismos y del nazismo exterminador, se legisló prohibiendo cualquier tipo de discurso del odio, discurso racista, antisemita, y que hiciera una apología de Hitler, del nazismo, etcétera, etcétera, con penas de prisión efectiva para quien hiciera eso. En la Argentina, grupos como mediáticos, como Clarín o La Nación, considerarían a la Europa democrática como autoritaria por justamente ejercer el derecho de una sociedad democrática a protegerse de los violentos y exterminadores. Es una lógica muy perversa, donde detrás de una idea abstracta de libertad de expresión, lo que se está generando es que yo puedo utilizar los medios para fomentar la violencia, para fomentar el discurso del odio, para llamar a la gente que vaya a movilizarse a la esquina, en este caso de Cristina Kirchner. La verdad es que son de un cinismo elevado a la enésima, pero bueno, nosotros tenemos que seguir pensando que el país está atravesando un momento complejo en medio de la pandemia, de una situación económica durísima, de un mundo que todavía no tiene idea cuándo esto se terminará, con rebrotes persistentes en todas las latitudes, y sin embargo, esta gente solo tiene tiempo para su odio, su rencor, su resentimiento. Es muy sorprendente, porque uno pensaría, a ver, hay momentos en que hasta los enemigos se dan tregua, ¿no? Para Navidad se suspendían entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, decían, bueno, alto el fuego. Acá no hay, pero nada, desde que Alberto decidió que la cuarentena era un camino imprescindible y que tenía que priorizar la salud sobre los intereses económicos, se han lanzado de una manera salvaje, inclemente, persistente, para tratar de destruir todo lo que tenga que ver con lo que ellos consideran que está del otro lado de su visión del mundo. Pues yo ni siquiera hablaría de grieta. Lo que es la evidencia de un sector de la sociedad argentina que no quiere, no le interesa la convivencia democrática.
Ricardo, te pregunto, el Frente de Todos, particularmente, sí, digo, estoy pensando en el presidente de la Nación, que siempre tiene que salir a explicar finalmente en las cuestiones. ¿Está un poco solo? Lo planteo así, sí, porque sé que ayer hubo un Zoom con distintos dirigentes de la, sí, región para hablar sobre la cuestión Venezuela. Digo, ¿no se escucharon muchas voces dentro del gobierno que salieran a explicar por qué se había votado de la manera en que se votó? ¿Está un poco solo?
A ver, es buena la mención que haces. Me gustaría narrar brevemente lo que fue ese encuentro, que para mí fue un encuentro muy importante, porque allí estuvieron todos, prácticamente todos los ex vicepresidentes democráticos de la región. El único que faltó por un tema de operación de catarata fue Lula, pero estuvo Dilma, estuvo su canciller, después estuvo Correa, Lugo, Evo. Arce, el candidato para Bolivia, estuvo también Zelaya, el expresidente de Honduras, el anterior secretario general de la OEA. La verdad que una América Latina, los dos ex cancilleres de Rafael Correa también, una representación increíble y un vínculo de mucho afecto entre los expresidentes y Alberto Fernández. Alberto hizo una larga narración sobre el voto. Uno podrá discutir si está de acuerdo o en desacuerdo, etcétera, etcétera. Pero convertir un voto en Naciones Unidas en una especie de parteaguas desde adentro de nuestro propio campo, me parece que es una mirada un poco complicada. Y digo, independientemente de que uno puede pensar que quizás hubiera sido mejor la abstención, etcétera, etcétera. Habrá otras oportunidades. Dentro de menos de un par de semanas, la OEA vuelve a tratar el tema Venezuela y ahí van a venir más duros, porque ahí está Pompeo, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y creo que es una buena oportunidad para que Argentina vuelva a votar de acuerdo con México y haga un voto más consistente con nuestras tradiciones. Pero la intención del gobierno, la intención de Alberto, era otra. Creían que estaban colaborando para acercar posiciones. Uno podrá discutir si está bien, si está mal, insisto. Me parece que el efecto que tuvo ya nos dice que probablemente el voto debería haberse planteado de otra manera, porque produjo mucho ruido, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, creo que es muy importante que el gobierno sepa, pueda explicar sus decisiones, que no siempre tiene que salir Alberto a explicar absolutamente todo, porque eso es desgastante. Es necesario que haya otras voces que expliquen. Pero bueno, pareciera ser que a veces todos le piden cuentas al presidente de la Nación.
Claro, lo digo porque ayer se explicó que la Argentina en su gestión jamás participó del Grupo de Lima, no asistió a ninguna reunión de esa organización, no firmó ningún documento de ese bloque. Entonces, bueno, después, es cierto,
esto había yo también. Antes.
¿Cómo?
Había que verlo. A veces hay que preparar las cosas. Si uno va a hacer un voto que va a tener coletazo, es bueno que lo prepare, lo explique previamente, porque si uno efectivamente se lee el voto argentino y se ve sobre todo lo que agrega en ese voto argentina, allí hay un repudio del complot, del boicot, una llamada al bloqueo, sí, el bloqueo, hay una llamada muy, muy explícita a que las cuestiones democráticas las resuelvan los venezolanos en paz. Hay una diferenciación entre el informe Bachelet y el informe que se presentó, porque la diferencia no es pequeña. En el informe Bachelet se habla de transgresión de derechos humanos y en el otro informe se habla de crímenes de lesa humanidad. Son dos cosas muy diferentes. un país puede tener un gobierno democrático y ser cuestionado por algún tipo de situación con los derechos humanos. Ha pasado en muchos países, pero plantear crímenes de lesa humanidad ya pasamos a un nivel completamente distinto. Entonces, a veces es necesario ser muy claro, muy consistente en la explicación y saber que siempre va a haber sectores que no van a estar de acuerdo. Todos aquellos que piensan, y con justa razón, que Venezuela ha sido demonizada, ha sido bloqueada, ha sido lanzada a una situación tremenda, como si fuera la bestia de la época, plantean que es importante construir mecanismos de solidaridad, y es razonable ese argumento, entendiendo los vínculos que siempre existieron entre Argentina y Venezuela. Pero aparte, Argentina tiene una larga tradición donde la no intervención y el respeto a las decisiones de cada país han sido claves en su historia diplomática. Son cuestiones a discutir. Yo no creo que de esto se tenga que hacer una especie de todo-nada, porque no es un todo-nada. Creo que por eso fue muy importante el encuentro de Alberto de ayer, porque tanto Rafael Correa como Evo Morales, como Lugo, primero que desmintieron que hubieran firmado esa carta de los 500 enviada a Alberto Fernández. Explícitamente eso lo dijo Lugo. Y después que le agradecieron a la Argentina, y a Alberto en particular, lo que Argentina ha hecho en su momento para garantizar que Evo Morales y García Linera pudieran escapar y con peligro de muerte de la Bolivia golpista, el aporte de la Argentina con Ecuador, con Correa en particular, y ellos explícitamente dijeron: para nosotros, Argentina hoy, bajo el gobierno de Alberto Fernández, es tabla de la que nos agarramos fuertemente. Sí.
Bueno, no, te tengo que despedir porque tengo los títulos encima. Sí. Gracias por tu participación y volveremos a conversar. Un abrazo.